Bien, seguimos con la información en la mañana de Folclórica y hay una medida que se anunció en el día de ayer, creo que conveniente y mucho para aquellos que quieran renovar cocinas, heladeras o por qué no un televisor. Creo que esto encuadra y encaja justo semanas antes del inicio del Mundial. Ahora 30, que volvió con una tasa bonificada, y es por ello, entre otros temas, que estamos hablando con el colega Ismael Bermúdez. Ismael, buen día. Luis Bremer lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Primero preguntar, esta tasa al 48% más el ahora 30, para ir a comprar de una, ¿es conveniente?
Bueno, lógicamente, teniendo en cuenta los altos niveles de inflación, ustedes calculen que cuando la cuota haya que pagar de aquí, no sé, la cuota número 12, va a ser una cuota muy baja, teniendo en cuenta que los niveles de inflación que se están proyectando para el 2023 están en el 60% por el gobierno, cosa que es casi imposible que se pueda cumplir, y del orden del 80 y pico % según las consultoras privadas.
Claro.
Ahora, ahí el problema que hay es que la gente que pueda llegar a tener acceso a eso o que quiera adquirir eso debería tener una ampliación del monto de la tarjeta de crédito.
Porque te come el límite. Si uno
Claro, vos tenés el límite ya de compras normales, mensuales. Si le agregás esto, podés llegar a tener ese inconveniente. Claro. Por lo tanto, hay que esperar ahora que los bancos también adecúen sus sistemas y que acuerden con subir los límites de compra de las tarjetas de crédito, ¿no?
Sí, siempre que hablamos de planes de cuotas, por más que la tasa esté bonificada, yo hago la salvedad, ¿no? La cuota va a ir bajando en aquellos que le actualicen el salario. Aquellos que tengan que pelear por un aumento de sueldo, bueno, ahí va a ser una remada.
Bueno, sí, pero se supone que tampoco con índices de inflación del 100%, los salarios no pueden quedarse quietos, porque directamente, digamos, lo condenarían a esos trabajadores directamente, yo qué sé, prácticamente a mendigar en la calle, aunque tengan trabajo registrado, con todos los derechos puntuales.
Seguro.
Son niveles de inflación, etcétera. Ya hay una pérdida muy grande del salario de las jubilaciones, teniendo en cuenta las propias paritarias, etcétera. Prácticamente la mayoría de las paritarias, con algunas excepciones que no superan los dedos de la mano, han perdido frente a la inflación y están perdiendo frente a la inflación porque todavía siguen con esquemas del 60%, cosas por el estilo, con lo cual, si no hay una modificación, ahí estarían perdiendo 40 puntos, ¿no?
Sí, yo hacía, Ismael, creo que días pasados, un cálculo muy grosero, ¿no? Si uno tiene en cuenta casi 7% de inflación o 7% de inflación mensual en los últimos 4 meses, implica que aquellos trabajadores que en los últimos 4 meses no le actualizaron el salario, la inflación le comió el 30% de la capacidad de compra.
Y bueno, pasa lo siguiente. La rapidez, o la velocidad, mejor dicho, de la suba de los precios hace de que incluso si vos tenés un ajuste trimestral, caso de los jubilados, además de que el ajuste es insuficiente, después tenés dentro del trimestre una pérdida adicional porque vos durante 3 meses tenés tu jubilación o tu sueldo congelado, digamos, pero la inflación sigue siendo de las suyas.
Claro.
Entonces, a mí me dan un aumento en octubre, entonces, pero yo después me tengo que tragar, porque si me lo dan en octubre, por 3 meses es octubre, noviembre y diciembre.
Claro, hay que financiar desde la base, hay que financiar al Estado.
Claro, y yo después me tengo que tragar la inflación de los 3 meses.
Claro.
Ahora, con 6-7%, yo tengo una pérdida frente a la inflación de 20 puntos. 20 puntos dentro del trimestre.
Claro, si se suma el devenir de los últimos 5 años, la situación complicadísima.
Si tomo el coso de los últimos 5 años, o sea, incluyendo el gobierno de Macri,
sí,
y las jubilaciones dependen, ¿no? Si estás en la mínima, en la media, en la más alta, pero la más alta que no tuvo ningún bono, digo esto porque el bono distorsiona bastante los cálculos, pero tomemos haberes medios y altos y deben haber perdido casi un 40%.
Claro.
Así como les digo, y en el caso de los sueldos de los propios registrados, la caída ha sido del orden del 25%.
Voy a ese punto justamente. Ayer leía que en el 2017 la capacidad, digamos, la torta que quedaba a manos del conjunto asalariado en una línea de producción era el 51% y este año será del 33%. Eso es también un dato estadístico, digamos, bastante contundente, ¿no?
Sí, eso es cómo se reparte la torta entre la masa salarial, o sea, la cantidad de trabajadores por los salarios, cuánto representa dentro del valor de producción de las empresas. Y entonces se da esa caída enorme. Dicho en términos más simples, sí, hoy tenemos una torta que ya superó los niveles de pandemia, de cuarentena, etcétera, porque volvimos prácticamente a una actividad de tipo normal. Tenemos una porción más grande de la torta, pero los pedazos que se lleva, o la porción, mejor dicho, hablemos correctamente, la porción que se lleva los trabajadores es más chica.
¿Cómo modificar eso? Porque creo que ahí hay una causa, digamos, que atraviesa, por lo pronto, los últimos gobiernos, y que no se ha logrado desanudar. Digo, ¿puede el gobierno nacional, desde un lugar imperativo, modificar la forma de juego, o va a ser acusado, como ocurre habitualmente, de ser un poquito justamente autoritario respecto de esto, mientras que el siga-siga va ganando campo?
Bueno, todo depende de la política económica. Hoy tenemos una política económica muy enderezada con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más enderezada que en otros periodos, y eso lógicamente condiciona por completo las medidas económicas que está tomando el gobierno.
¿Puede zafar el gobierno de esto, o tiene que cumplir, o si no tendría un problema mayor? ¿Cómo la puede dibujar?
No, dibujar no, porque los que hacen la auditoría de la Argentina del Fondo conocen todos los dibujos habidos y por haber, porque muchos de esos inclusive ellos mismos los inventaron. Después están todos los economistas de los sectores más favorecidos, que saben cómo se hace todo tipo de dibujos y de trampas, y desde el punto de vista trampas, desde el punto de vista contable, para poner tal cosa o la otra. Pero el gobierno es rehén del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es rehén? Porque si el Fondo Monetario Internacional le bajara el pulgar a la Argentina porque está en desacuerdo con determinado tipo de medidas que tome y todo, el segmento financiero, el sector financiero de la Argentina llevaría adelante una desestabilización tal que llevaría, no sé, el valor del dólar por las nubes, como lo ha hecho en otras oportunidades. Cuando renunció Martín Guzmán, la nombraron Silvina Batakis, y mucho no fue del agrado de los altos sectores financieros, te llevaron el blue a 3.50.
Claro.
Y después te lo bajaron a 2.90.
Sí, hay que decir que ya lo estaban subiendo con Guzmán también en el cargo, que se fue a
también
un golpe
con Guzmán.
De tweet. Se fue.
También con Guzmán.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Y entonces, eso genera un estrés financiero enorme, acelera todavía mucho más los niveles de inflación, porque finalmente esos mismos sectores son los que fijan los precios de la economía. Por eso yo digo, estamos frente a un gobierno que es rehén absoluto del Fondo Monetario Internacional, que creo yo, desde el punto de vista político, tomó la decisión de decir, bueno, yo acompaño a este gobierno hasta las elecciones, teniendo en cuenta que tampoco el Fondo Monetario Internacional quiere una desestabilización hoy de la Argentina, teniendo en cuenta el escenario internacional tan crítico que hay hoy en el mundo.
Sí,
leemos noticias de en Europa, ¿no?
Sí,
no se pueden bañar, no se pueden bañar con agua caliente, en invierno no pueden prender la calefacción, y en Italia dijeron que había que cocinar las pastas.
Con la hornalla apagada, con el agua caliente.
Con la hornalla apagada, y nosotros estamos con la manguera de agua todas las mañanas en las veredas limpiando la calle.
Pensamos igual en eso, Ismael. Vos sabés que cuando uno ve noticias internacionales, que me parece muy, no para mal de muchos, consuelo de sonsos, ni mucho menos, pero sí para contextualizar, Liz Truss, que sobreviene luego de Boris Johnson con un escándalo político, económico, la muerte de la reina Isabel II, está a punto de ser declinada y que Boris Johnson vuelva al lugar porque su plan financiero y económico no cuadra. Uno ve lo que está pasando en España con permanentemente pedido de asistencias y boletas de luz que llegan a los 300 euros. Hablo del caso de mi prima, que tiene dos ambientes y cobra 500 euros por mes de pensión. Digo, es un momento muy sensible económicamente para el mundo y para nosotros mucho más.
Sí, 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 es así. Efectivamente es así. Pero bueno, lógicamente, como nosotros estamos aquí, digerimos de otra manera las noticias internacionales y tenemos que tragarnos las noticias locales. Pero digamos, esta es la situación. Lamentablemente está la situación, y bueno, todas las medidas están orientadas en ese sentido. Es decir, se salió el dólar soja, con lo cual se le dio un plus a los sojeros para que liquiden las liquiden exportaciones.
Claro, su producción.
Y esa pérdida la asumió el Banco Central, está claro, y entonces el Ministerio de Economía, para resolver un poco esa pérdida, le enchufó un bono a 10 años al Banco Central, incrementando la deuda pública y llenando de más papelitos impagos e impagables las reservas del Banco Central. Todo eso tiene un costo, no es gratuito.
Ismael, como siempre, un placer hablar contigo. Un gran abrazo.
No, al contrario. Buen día a todos. Suerte.
Buen día. Ismael Bermúdez, periodista económico, como siempre, además con una línea de coherencia a lo largo del tiempo, ¿no? Evaluando con una lupa el momento que estamos pasando nosotros, pero a la vez el momento que pasa el mundo. No para consolarnos, sí para entender que nuestra situación, claro que inflacionariamente es muy gravosa, pero que en países como España, Italia, Alemania o el Reino Unido, que han tenido entre menos del 1% el Reino Unido y entre el 1 y el 2% el resto de los países, hoy por hoy cuentan más del 11% de inflación interanual. O sea, estamos hablando de una multiplicación, ponele por 6, por 5, 5 veces más inflación que la que han tenido habitualmente, lo que genera un descalabro no solamente en la economía. Yo siempre pienso en la economía como ciencia humana. No es ciencia exacta, sino el mundo estaría equilibrado y la historia sería otra. Como ciencia humana es muy agobiante, tanto para ellos a su manera, y ni te cuento para nosotros, encontrarnos en cada visita al supermercado con un valor distinto o con cada cuenta de alquiler con un valor muy distinto.